Buen día, no sé si oyen el micrófono, espero que
Sí, se
sí.
escucha, profe.
Perfecto. Bueno, todavía creo que nos quedan 3 minutos, si no está mal el reloj este. Bueno, primero que nada, les quiero preguntar si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna consideración o los que están. Y si no, vamos a empezar la unidad 4, que es la más extensa del programa, ¿no? Dado que hay que leer libros de dos autores. Creo que ya los mencionamos más de una vez y vieron hasta las tapas, pero además les incluí lo que hay que leer, ¿verdad? En las carpetas respectivas. Y a esta altura supongo que todos se saben manejar con ese sistema, ¿no? De carpetitas. Además tiene siempre en cada una de las unidades, y yo creo que anoche hice visible una cantidad mayor de contenidos y agregué alguna cosa. Tienen tanto audios como videos, como grabaciones de clases hechas el año pasado, en algún caso, otras de universidades españolas o de otros lugares, ¿verdad? No, no porque haya que estar de acuerdo con lo que dicen en esas grabaciones, pero porque la idea era que sirviera para que se orientaran o por lo menos tuvieran diversas visiones sobre los contenidos de las obras, ¿no? Con las que se puede no coincidir. En todos los casos, ya lo dijimos desde el comienzo del curso, nosotros vamos a tener que ocuparnos de textos y que han tenido lecturas muy diversas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y como tienen algunos de ellos mucho tiempo, bueno, sobreabundan los artículos, los escritos, los libros sobre estos textos y sobre estos autores, y no hay para nada unanimidad de opiniones ni de valoraciones, ¿verdad? Nosotros no podemos renunciar a mirarlo desde los ojos de nuestra experiencia actual, pero tenemos que de algún modo ser conscientes, ¿no? Que cuando ellos escribieron estos escritos, estas obras, las que han leído, las que van a leer, bueno, estaban muy lejos de prever la vida como sería en 2021 y eventualmente estaban haciéndole frente a través de reflexiones intelectuales más o menos elaboradas a las circunstancias de su época, ¿verdad? Y eventualmente participando de discusiones a través de libros, a través de textos, pero que en más de un caso, como ya ustedes seguramente vieron, tuvieron también manifestaciones y expresiones violentas, ¿no? En la vida social de las comunidades que integraban. Y es el caso del libro de Hobbes que ustedes leyeron antes, parcialmente, como lo será también el del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, que también vivió y nació en Inglaterra, ¿verdad? Estos dos textos que leyeron, el que leyeron en la unidad 3 y el primero de los dos que van a leer En la unidad 4, entonces, son escritos por autores ingleses y además, como seguramente vieron, ¿verdad? Los materiales que tienen anexos, no olviden que en todos los casos hay comentarios, ¿verdad? En el caso de Locke, si mal no recuerdo, y de Rousseau, que son los autores de la unidad 4, esos comentarios tengo la vaga idea que están separados, ¿no? Por un lado están una carpetita con los comentarios que refieren a los puntos de vista de Locke y su obra, y por otro lado, los que refieren a la obra de Rousseau, que es posterior, ¿verdad? Porque Locke va a morir a comienzos del siglo XVIII, en 1704, y nació en 1632. Creo que por esas fechas, el Hobbes, el autor anterior, ya tenía más de 40 años o unos 40 años. O sea que, de algún modo, ambos autores ingleses escribieron en el mismo siglo, pero con experiencias no exactamente coincidentes, porque a uno le tocó vivir y hacer su principal experiencia y formular sus reflexiones. ¿Se acuerdan que el Leviatán, como de Quive y otros, se publicaron en 1651? O sea que tendría Locke, ¿no? Si nació en el 32, no tenía todavía 20 años, 19 años, cuando se publicaron estas obras de Hobbes, la obra de Hobbes que ustedes leyeron antes, ¿verdad? Y la de Locke se va a publicar recién a final del siglo XVIII, ¿verdad? Seguramente vieron algo sobre las peripecias de Locke en esa segunda mitad del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII en Inglaterra, que es la época, además, en que se va a concretar la restauración, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado rápidamente que luego de la primera etapa de la Guerra Civil Inglesa y de la pérdida de la cabeza del rey de Inglaterra y del triunfo del llamado ejército parlamentario en esa guerra civil, va a asumir el jefe militar el gobierno, ¿verdad? Instaurando un breve interregno republicano que se va a transformar rápidamente en gobierno tiránico de Cromwell, que era el nombre o el apellido del jefe militar de la revuelta, y que luego va a ocurrir una restauración de la monarquía con pretensiones de poder equiparables a las que había tenido previamente, antes de el conflicto que había terminado con el triunfo del bando parlamentario, ¿verdad? Pero eso no va a apagar la conflictividad de la vida política inglesa y al periodo de restauración y recomposición de las pretensiones de poder monárquico, lo va a acompañar siempre el cuestionamiento de un bando parlamentario que va además a manifestarse, como ya lo vieron de algún modo al leer el libro de Hobbes, a través de discordia sobre temas que tenían que ver con la religión y en la eventual autoridad del monarca en temas religiosos y la abundancia de corrientes de eso que nosotros nombramos con un nombre común, protestantes, que no estaban de acuerdo con los puntos de vista eventualmente religiosos de la monarquía. En el caso inglés, agravado además porque en la etapa de restauración que siguió, que cubrió en la segunda mitad del siglo XVII, sectores de esa multiplicidad de sectas y grupos protestantes sospecharon siempre o actuaron como si fuere pretensión de la autoridad del monarca inglés restablecer el catolicismo. Y en lo que eran unánimes los protestantes era en el repudio de la Iglesia Católica de Roma, y su eventual exigencia era evitar cualquier acceso, ¿no?, a cargos públicos y de poder de los católicos, que es lo que va a ocurrir en Inglaterra, justamente desde fines del siglo XVIII y hasta muy entrado el siglo XIX, durante más de 2 siglos, ¿verdad? Entre otros, fueron excluidos de los cargos públicos, los católicos, entre otros. Bien, ese es el ambiente muy esquemáticamente presentado en que va a formular el Locke su argumentación. En su etapa juvenil, él adhirió a la restauración y pretensiones de ejercicio del poder monárquico al modo, más o menos como lo establecía Locke, ¿verdad? Perdón, como lo había establecido Hobbes en el sentido de con amplias atribuciones para quien tenía el poder soberano, pero se le va a asociar a Locke justamente a partir, entre otros, de este segundo tratado que ustedes van a leer, con la justificación intelectual de la forma de organización del poder político desde fines del siglo XVII en Inglaterra y en los siglos posteriores, en donde en realidad, ¿verdad?, la sede determinante de las decisiones soberanas radicaría en el Parlamento. En el Parlamento. Fue justamente en el siglo XX que se descubrió que en realidad el segundo tratado que ustedes van a leer, Locke lo había empezado a redactar allá por los años 1780, sino antes, pero lo publicó anónimamente en medio de ese episodio que tienen ustedes descrito en un pequeño texto al comienzo de la unidad, del triunfo de la llamada Revolución Gloriosa. Esto es justamente el bando, otra vez el bando parlamentario que le pondrá condicionamientos ¿verdad? Al ejercicio del poder real e incluso, bueno, provocará la sustitución de la Casa Real inglesa, por una que tuviera ellos la seguridad de que una no reintroduciría el catolicismo ni les abriría posibilidades a quienes tuvieran esa fe, y segundo, aceptare las condiciones que el bando parlamentario le formulaba. Y Locke va a asociar su actividad a la justificación teórica, si ustedes quieren, y al acompañamiento de ese bando, que es el bando triunfante en lo que ellos mismos llamarían Revolución Gloriosa, hacia fines del siglo, ¿cómo se llama? 17, ¿verdad? Y por eso mismo, como habrán seguramente ustedes visto, porque está en alguno de los textos que ustedes tienen, también como Hobbes, Locke tuvo que irse a Europa y pasó un tiempo exiliado en lo que hoy es Holanda, en los Países Bajos, Bélgica y Holanda, de donde regresó justamente en medio de la Revolución Gloriosa, y una parte no pequeña de sus obras se publicaron, como les dije, y entre ellas la que ustedes van a leer, sin que él apareciera como el autor de esas obras, eventualmente con el propósito de salvaguardar su libertad o su vida. Ya saben que el Hobbes también había tenido que irse a Europa, ¿verdad? Que regresó en el 51, cuando la publicación del Leviatán, y que tuvo una recepción, por lo menos, como se dice, no del todo positiva, ¿no? No quedó contento el bando real, a pesar de que las simpatías de Hobbes iban hacia el gobierno monárquico, pero como se les explicó más de una vez, sus argumentos podían servir a cualquiera que tuviera el poder, ¿verdad? Por eso no fue mal visto por el bando triunfante, ¿verdad? Dado que la teoría servía para cualquier bando. Y bueno, y Hobbes, como saben, además no logró que su obra fuera tomada como un adecuado tratado de instrucción cívica y enseñanza moral y política, como fue su pretensión. ¿Se acuerdan? En la medida que, a diferencia del Maquiavelo, ya se los dijimos, ¿no?, que quería reconstruir e imitar los mejores ejemplos de la antigüedad, Hobbes les teme, ¿verdad? Porque se acuerdan que la noción de libertad de Hobbes es la libertad, la noción de la libertad negativa, ¿no? A diferencia de la que le habíamos asignado o habían visto ustedes aparecer en Maquiavelo, que era esa noción de libertad que está vinculada al autogobierno, a la capacidad de decidir, ¿verdad?, de cada comunidad política, los modos en los que va a organizar su vida y legislar. En el caso de Hobbes, eso era una delegación, ¿no? Simplemente designábamos representantes al cual le asignábamos esa tarea. Y una vez que lo hicimos, nosotros nos comprometemos a obedecer. Y cree Hobbes que les convence a todos ustedes de que la obediencia es preferible a no tener una autoridad compartida que obedecer, y de eso ya hablamos. Bueno, van a ver que el autor que ustedes, espero algunos hayan comenzado a leer, sigue en parte el esquema de Hobbes. También se preocupa por encontrar una fundamentación que legitime a la autoridad, que tenga un sustrato racional, como había sido la intención de Hobbes, y que no haga recaer la legitimidad del poder ni en la costumbre, ni en el hábito, ¿verdad? Ni en una voluntad superior a la humana, lo habían visto eso ya en Hobbes, ¿verdad? Y también va a usar muchas de las nociones que ustedes vieron formularse por primera vez y usarse en el libro Leviatán. La idea de contrato social, la idea de estado de naturaleza, la noción de estado de guerra y algunas más que aparecen también en el libro de Locke, pero sin embargo, seguramente si alguno empezó a ver, verá que hay grandes discordias, discrepancias y conclusiones que eventualmente son otras, ¿verdad? Locke le facilita un poco la lectura del librito, dado que lo organiza muy sistemáticamente, como ya en parágrafos numerados, ¿verdad? Y si ustedes comenzaron al agarrar el libro a mirar el índice, verán que en este tratado él va exponiendo con cierto orden sus argumentaciones. Vamos a referirnos ahora probablemente al contenido del primero de los capítulos del libro, que es en realidad una especie de sumario muy apretado de los contenidos del primer libro. Ustedes están leyendo el segundo tratado, del primer tratado sobre el gobierno civil. Y luego sí va a exponer, y ahí ustedes ya reconocen términos que estaban en autores previos, el estado de naturaleza, el estado de guerra. Ya el hecho de que sea el nombre de dos capítulos distintos les insinúa que para el autor el estado de naturaleza y el estado de guerra son dos eventuales situaciones no coincidentes necesariamente, ¿verdad? Y después les va a hablar, ¿verdad?, de la esclavitud, de la propiedad, de otras formas de poder que no son políticas, y específicamente de los rasgos y del origen de la sociedad política, ¿verdad? Y las funciones, entonces, del gobierno, de los tipos de Estado, de los diversos poderes del Estado. ¿Tá? Que seguramente a más de uno le llamó la atención lo que tiene para decir de la subordinación de los poderes unos a otros, de las distinciones entre los diversos poderes, los políticos de los no políticos, lo cual ya les va a presentar al comienzo mismo del libro, ¿verdad? Y también de otras distorsiones o deformaciones posibles del gobierno hasta la disolución del gobierno. Es una obra mucho más breve, ¿verdad?, que el Leviatán que ustedes vieron, pero una parte, por lo menos de su estructura, a juzgar meramente por la lectura del índice, bueno, se acerca, ¿verdad?, y trata problemas similares a los que Hobbes expuso en la parte del Leviatán que ustedes leyeron, y ahí veo a Cecilia con cámara nueva, porque está muy nítida, ya no está más en Londres, en medio de la bruma.
Viste que ya perdí el halo de misterio que me envolvía.
Exacto. Bueno, no sé si alguno de ustedes alcanzó a echarle una ojeadita al segundo tratado sobre el gobierno civil y ya advirtieron algo que quieran comentarnos, ¿no? Que quieran decirnos, ¿no? Ya ven que Locke va a escribir en principio en el marco del tipo de consideración de los fundamentos de la vida común, del orden público, de la sociedad civil o política, que se asemejan ya en la terminología a los de Hobbes, ¿no? Es un contractualista más. Va a haber otros. Nosotros vamos a ver tres, pero por supuesto hubo más. Hubo contemporáneos a Hobbes y contemporáneos a los autores que vamos a leer nosotros en esta unidad, ¿verdad? Esto es, todos estos autores hacen alusión a que es legítimo el gobierno que se base en algo asimilable a un contrato, ¿verdad? Un contrato que van a ver que Locke detenidamente lo considera, no se encuentra en parte alguna, no está en ninguna biblioteca, pero hay que presuponer que ocurrió si va a ser legítima la autoridad bajo la cual vamos a estar, ¿verdad? Sin embargo, la forma del contrato, los contenidos del contrato, eventualmente las razones...
Profesor.
Sí, perdón.
¿Puedo decir algo?
Todo lo que quieras.
Bien, sin ánimo de ofender, y hablo por muchos compañeros, le quiero decir algo. Recuerda que estamos en época de parciales y usted nos está enviando a leer un libro por día, que es bastante imposible. Así no, que vaya despacio.
Por día no. No puedo ir demasiado despacio porque tengo un semestre que en el caso misterioso de nuestro país nunca tiene 6 meses. Y en el caso de esta materia, como en otros casos de otras creo, ni siquiera tiene 4 meses. O sea que debemos intentar dar el programa previsto, o por lo menos la mayor parte de él, en el tiempo disponible. Yo no conté las semanas, capaz que alguno de ustedes las contó, pero no tenemos mucho más de 3 meses y algo. No llegamos, creo, ni siquiera a 4 meses. Alguna vez en el pasado esto tuvo, sí, eventualmente 4 o más meses para poder darse, pero se ha ido restringiendo, y no es el caso solo de la materia esta, sino que sé que el mismo tipo de dificultad tienen otras de las que ustedes dan, ¿verdad? Y algunos lo han solucionado multiplicando los nombres, ¿no? Lo que antes era una materia común con un número, un nombre común, con un nombre único, ahora son, para ustedes serán, no sé, 3 o 4 unidades curriculares que van a dar en el primero y segundo semestre del primer año y en alguno más de los años posteriores. No es el caso de ideas, que solo dispone de el tiempo. En ningún caso se les ha pedido que lean un libro por día, pero sí se le ha pedido que lean algo todos los días, con la idea de que ¿verdad? Los parciales que tienen ustedes, no tengo la menor idea, no los puedo contemplar porque yo estoy más a oscuras y a ciegas que ustedes. Supongo que tienen parciales porque los impone también de manera, ¿cómo se puede decir?, inconsulta y parejos para todos, el reglamento de estudios, o sea que achican la cantidad de tiempo disponible, pero no reducen el número de parciales. Nosotros hemos buscado la manera de aliviarles la carga esa, dado que hemos transformado un parcial, ya lo saben, se los conté varias veces, en simplemente el puntaje de varios controles, ¿sí? Y los controles no son extensos. Creo que los han hecho ya más de uno y vieron que incluso les ampliamos el tiempo disponible, y estoy seguro que para muchos de ustedes ese tiempo fue más que suficiente. Y respondieron ese control y eventualmente les quedó tiempo para hacer otras cosas que no tenían nada que ver con el control. Y así será. Habrá diversa cantidad de tiempo, pero no va a haber ninguno demasiado grande. Bien, eso respecto a lo que ustedes me consultan, aunque yo no he visto. Hay alguien que tiene la mano levantada. Si quiere decir algo, con mucho gusto.
Hola, profe, buenos días. Quería consultar si ya teníamos fechas de parciales previstas,
les dije,
como para organizarme.
Claro, yo les dije, creo que se los puse por escrito, que esperábamos antes del fin de esta semana poder ya anunciar la fecha del parcial. Y les dije que iban a tener un plazo de por lo menos 10 días previos para saber cuándo el parcial va a ser, y les dije mucho más, no sé cómo hicieron, no sé, puedo deducir, como se dice, por lo que ustedes han comentado, que han tenido ya algún parcial, ¿verdad? Incluso creo que yo les pregunté como si habían tenido que hacerlo con la cámara encendida o no. No tengo la menor idea. Sé lo que me mandan, los comunicados que me mandan de lo que tendríamos que hacer. No sé cuánto ustedes han hecho, pero sí les dije, creo que lo dije acá, lo dije en todos los casos, que el primer parcial que les preocupa va a ser del tipo del control de lectura, pero más extenso, y va a haber que hacerlo en el horario de clase, porque lo fija así las disposiciones que nos obligan a todos, ¿no? Va a ser más extenso, pero va a ser del mismo tipo. Y también les dije que el parcial último, el tercer parcial, ese sí va a ser de desarrollo de temas o preguntas por parte de ustedes. Ese va a ser el último día de clase, que no sé todavía con precisión cuál va a ser, porque todo esto cambia. Bien, entonces ya lo saben, por si les preocupa. Es un tipo de parcial que va a tener las características de los controles que han hecho hasta ahora y que van a seguir haciendo. En las próximas semanas dijimos que va a haber un control por cada unidad que hayamos considerado. Y lo único es que va a haber que hacerlo en el horario de clase, vamos a decir cuándo, ¿verdad? Con suficiente antelación, 10 días antes o más, y va a ser más extenso, ¿verdad?, que el control que han hecho hasta ahora, nada más. Y lo que vamos a consultar o en ese primer parcial justamente depende de que podamos avanzar en las lecturas, por lo menos a la consideración de una parte de lo que Locke escribió, para que haya 3 o 4 libros para considerar, ¿no? Que serían Maquiavelo, Hobbes, y cómo se llama Hobbes, y eventualmente Locke. Vamos a ver cuánto logramos avanzar en la lectura de Locke. Así que no. Un libro por día no se pidió, pero sí se pidieron lecturas que se hagan todos los días y se les puso en la medida en que es posible, dado que no nos vemos, una cantidad de materiales complementarios, incluso en forma de audios o videos que pudieran ustedes estar más acostumbrados a consumir. Ahora, si la queja es porque la intensidad de los estudios a nivel universitario es más intensa que en secundaria y que en primaria, bueno, debo decirles que tengo una mala nueva para ustedes, sí, claro, y va a ser cada vez mayor. Y me temo que para muchos, aquellos que tengan eventualmente una actividad profesional futura más grande, esa necesidad de estudiar no se va a acabar hasta el día de su jubilación. Y ya a esa fecha, cuando se jubilen, probablemente tengan el hábito de estudiar y sigan haciéndolo aunque ya estén jubilados. Sí, claro, la enseñanza universitaria implica una dedicación absoluta. Y así se hace en los principales centros, como se dice, universitarios del mundo, ¿verdad? Y los estudiantes, como imaginó Hitlodeo, en Utopía, ¿verdad?, están dedicados a estudiar. Es como su trabajo. Y lo dedican y hacen a tiempo completo. Claro, claro. Y eso que observa acá algún compañero es estrictamente cierto. Si estuvieran en alguna de las universidades de las que escuchan hablar con frecuencia en otro lado, verán que allí sí hay una responsabilidad muy grande, semanal, de lectura. Y no solo de lectura, sino que los estudiantes desde el primer año exponen lo que leen, tienen que decir qué leyeron y hacer una exposición, presentarlo, dar argumento, ¿no? Defender puntos de vista. Bien, mi pregunta era simplemente si alguno comenzó a leer, yo les leí el índice del librito, tiene, como ustedes ven, 19 capítulos, y si les dije simplemente si habían advertido algunas diferencias que les llamaran la atención. ¿Escucharon nombres que ya aparecieron en el libro anterior, ¿verdad? Saben que el primer capítulo se ocupa simplemente de resumir Lo que el autor sostiene que intentó hacer en el libro que ustedes no van a leer, el primer tratado sobre el gobierno civil. Y es simplemente discutir el punto de vista, y se ha discutido mucho de por qué, porque en realidad toma como adversario a un autor que estaba más que muerto, aunque su obra se había reeditado, y que no representaba eventualmente los contrincantes reales del momento en que esta obra, que se va a publicar, como les dije, a fines del siglo XVIII, el autor tenía delante, ¿no? Pero la idea es demostrar que no es una fuente adecuadamente justificadora del poder real de alguien su ascendencia, ¿verdad? Que no podría derivar el poder de la familia real inglesa de que sean, ¿verdad?, descendientes de Adán, y que Adán le hubiere entregado el poder a ese su primer, el primer hombre, ¿verdad? Eso todo lo explica el autor en muy breve, son dos parágrafos nada más. Es imposible que quien ahora gobierna en la tierra se beneficie en modo alguno, deriven la menor traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder, el dominio privado y la jurisdicción paternal de Adán. No, no. Va a intentar encontrar o a escribir su obra en la misma dirección que el libro anterior. Esto es, encontrar un argumento de razón que pueda dar legitimidad a la autoridad. No puede ser la supuesta ascendencia de origen de la familia real o el vínculo que pudiera haber con Adán y la voluntad de un ente superior que creó a ese hombre. ¿Estamos? Y como no quiere el autor, se los dice expresamente, ¿verdad? Vamos a ver cómo luego trata esto, admitir que todo gobierno del mundo sea solamente el producto de la fuerza y de la violencia, entonces va a buscar cuáles son los cimientos o fundamentos adecuados de la autoridad. ¿Estamos? Y para eso, que es lo que va a tratar en el libro, esto es, no se va a ocupar de la supuesta justificación legitimante de la autoridad derivada de una cadena de parentescos que lo remonte al origen eventual de la autoridad por cesión de Dios, ni de la autoridad meramente legitimada por el mero hecho de que se ha hecho uso de la fuerza y de la violencia para conquistar el poder. ¿Estamos? Por tanto, lo primero que va a hacer en el segundo de estos dos parágrafos breves el autor es decirnos qué entiende por poder político. ¿Estamos? Porque hay varias formas de poder. ¿Ustedes conocen alguna otra que eventualmente no habitualmente no llamamos político? Estoy seguro que la conoce la inmensa mayoría de ustedes porque la ha padecido, ¿no? O capaz que la disfrutó mucho. ¿Ninguno conoce una forma de poder que puedan mencionar? Basta con que abran el librito y miren el parágrafo 2 del primer capítulo, ya se las va a contar. Bien, el autor dice, a ver, no es poder político el que los padres tienen sobre los hijos. No es poder político el que el amo tiene sobre el siervo. No es poder político, vamos a ver que esto fue discutido muchos siglos después, el que un esposo tiene sobre su esposa, ¿verdad? O un dueño de esclavos sobre sus esclavos. Todas estas, y ustedes seguramente pueden conocer muchas otras, son manifestaciones de poder. Unos mandan y otros obedecen, ¿no? Unos dicen tener autoridad, pero a juicio de Locke, estas que le mencioné no son poderes políticos. Y hay una diferencia muy grande entre quien gobierna un Estado y la del papá de ustedes, o la del empleador de ustedes, el empleador de ustedes tiene poder, pero no, a juicio de Locke, poder político. ¿Y por qué razón? Bueno, en el parágrafo 3 se los explica. El poder político es el derecho de dictar leyes. Nada de esto les puede resultar totalmente desconocido. Fíjense de qué manera lo formula, ¿no? Es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte. Esto es, inclusive, esa terrible sentencia que implica quitar la vida. Esa autoridad, solo el poder político, dice Locke, la puede eventualmente tener. Y ninguno de los otros poderes que yo les mencioné antes, simplemente mirando lo que el autor escribe en el primer capitulito breve del libro, ¿no? ¿Queda claro? Simplemente no puede el papá, la autoridad paternal, esa forma de poder paternal o parental, porque van a ver que es del padre y de la madre, nos va a decir Locke en un capítulo, quizá alguno ya lo haya visto, basta mirar el índice, no va hasta ese lugar en que el padre o madre le quite la vida, le pueda dar legítimamente transmitirle la decisión de que lo va a matar. Eso excede el poder, y es una buena noticia para muchos de ustedes, creo, ¿no? Que por otra parte, a juzgar por vuestro silencio, no habían advertido que había un poder de los padres sobre los hijos. Y esto no lo inventó Locke, seguramente lo experimentaron ustedes, ¿no? Bien, entonces, a ver, hay un intento, Locke quiere escribir con una claridad, porque bueno, está intentando construir su argumentación de acuerdo también a líneas de razonamiento, ¿no? No exactamente las mismas que Hobbes puso en práctica, pero se asemejan, ¿verdad? Y lo primero que hace es definir de qué va a hablar. Y me voy a ocupar en este segundo tratado sobre el gobierno del poder político. El poder político no es la única manifestación del poder. Hay otras, eventualmente muchas otras. Pero el poder político, a juicio de Locke, tiene ciertos atributos y ciertas facultades que ninguna otra forma de poder tiene, y la define de esa manera, ¿no? No dicta leyes y sanciona o castiga, inclusive con la quitarte la vida. ¿Se acuerdan? Y vamos a ver que también Locke compartía con Hobbes la idea de que hay un instinto de sobrevivencia en los seres humanos, que es uno de los fundamentos de que nosotros, en fin, aceptemos un montón de decisiones, ¿verdad? Y que además tengamos derecho a defender nuestra vida en todo. Y vamos a ver cómo explica esto el autor que ustedes van a leer. ¿Estamos? Y dado que el poder político es el que dicta leyes, incluso con ese castigo que implica la facultad de poder quitarte la vida, debemos entender que también puede aplicar penas menos graves. ¿Y para qué dicta leyes y ejecuta castigos? Bueno, a fin de regular, estoy leyendo textualmente lo que pueden leer ustedes en el parágrafo tercero del primer capitulito del libro, que es muy breve, a fin de regular y preservar, y fíjense cómo define lo que hay que regular y preservar, y eventualmente acá está expresado de una manera que difiere de lo que ustedes habían leído previamente, ¿no? Regular y preservar la propiedad y ampliar la fuerza de la comunidad en la ejecución de las leyes y en defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Tampoco esto es muy distinto a lo que vieron en la lectura anterior, ¿verdad? Aunque no está formulado exactamente en los mismos términos y está resaltado. Vamos a ver lo que él cree querer decir cuando habla de la propiedad, y ya les dije, ya les leí que hay uno de los capítulos, no es el más extenso, pero tampoco el más breve, y probablemente uno de los centrales del libro, trata específicamente el capítulo 5 de la propiedad, que va a jugar, como alguno de ustedes probablemente ya advirtió, un papel central para toda la reflexión política de Locke. Bien, y todo esto para el bien público. O sea que hay algunas, muchas ya ven ustedes, afinidades con el planteo del libro anterior, aunque formuladas de otra manera, y por supuesto rápidamente saltarán las diferencias. y yo pensé que alguno de ustedes me podría señalar alguna, porque el segundo capítulo de este librito, el primero es muy breve, tiene tres parágrafos, dos paginitas, si no me equivoco, y algo más. En cambio, el del estado de naturaleza es un poquito más grande, tendrá 6 o 7 páginas. Y ahí, probablemente, no sé si alguno lo leyó, verán ustedes que lo que entiende Locke por estado de naturaleza, esto es, usa el mismo modelo, ¿verdad? Suponer que existe un estado, en una situación o condición en que no hay gobierno civil, en que no hay gobierno, en que no hay Estado en el sentido que ustedes hoy toman o entienden el Estado, ¿verdad? Y que yo les dije que el primero que lo fundó teóricamente fue Hobbes. ¿Alguien quiere hablar? Que es Leonardo, ¿no? Por lo menos veo una manito.
Sí, que él habla que el estado de naturaleza, acá cada persona son iguales, ¿no? Y que se rigen por las leyes, ¿no? Porque cuando uno comete algo grave, es castigado por las otras personas, ¿no?
Eso está muy bien. Ahí está. También Locke usa para iniciar su especulación sobre cómo construir las instituciones de la vida colectiva de manera legítima y con qué propósito, y ustedes vieron que hay muchas similitudes con el propósito del libro previo, señalando que hay que partir de considerar cómo habrían los hombres por naturaleza. La suposición de que hay un modo previo, eventualmente, vamos a ver qué diferencias puede, porque se acuerdan que en el caso de Hobbes no era un modo previo, era un modo siempre posible, ¿verdad? Una instancia en que los humanos siempre podemos caer. En Locke esto no es ya así. El estado de naturaleza, si bien puede persistir, y hasta él nos va a decir que podría darse y estarse dando en algún lado en el mundo, es una instancia que hay que presumir que alguna vez ocurrió, aunque vamos a ver que más adelante, cuando lo vuelva a analizar, él va a decir que no se encuentran documentos de esa instancia, pero no les puede sorprender mucho, les dijo Locke, si alguno lo llegó a leer, porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes si me pueden contar algo del día de su nacimiento, ya estaba convencido de que ustedes no le iban a poder contar absolutamente nada, ¿verdad? Porque nadie, ninguno de ustedes recuerda nada de la instancia del nacimiento. Si saben algo, creen saberlo, es por lo que le contaron vuestros padres o familiares, ¿verdad? Pero carecen absolutamente, y eso le pasaría de algún modo, dice Locke, a los gobiernos civiles, ¿verdad? A los estados. Que de muchos de ellos, sobre todo de sus orígenes más remotos, no hay ya memoria. ¿Tú querías decir algo más, Leonardo?
Sí, que él, o sea, que hablan de que se tiene que respetar tanto la vida y la salud y todo, la libertad también de todos los individuos, ¿no? No pasaba lo mismo con Hobbes en el estado de naturaleza.
Está muy bien, hay una diferencia. Pero en principio hay una similitud de términos, ¿no? La presunción de un estado de naturaleza o una condición en que se habrían hallado los hombres alguna vez, los individuos alguna vez, sin instancias de gobierno o autoridad colectiva, cada quien solo, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué condiciones. Y lo que el compañero enuncia está formulado de manera, ¿cómo se puede decir?, muy estricta muy breve por el autor de la obra, al decir que ese estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno. Más allá de que puedan confundirnos las palabras, pero las de Locke aspiran a la claridad, esto no es muy diferente de lo que decía Hobbes, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo decía Hobbes? Que en el estado de naturaleza, ¿qué teníamos? Me parece que no estén leyendo un libro por día.
Libertad absoluta. Y exacto, constante miedo. Y constante miedo.
Constante miedo, muy bien. Derecho a todo. Pero, a ver, seguramente a Hobbes no le disgustaba leer esto que dice el autor: un estado de perfecta libertad, no hay impedimentos, barreras, para que cada uno ordene sus acciones, cada uno disponga, ¿verdad? Y posesiones, pero posesiones había también, ¿verdad?
Pero, profe, aparte, Locke dice que es un estado de libertad, pero no de licencia, o sea, de libertinaje.
Muy bien.
Dio de que hay una ley natural que
limita. Ah, ahí está. Bueno, la compañera metió el dedo en la llaga y encontró la base, el centro del avispero, la abeja reina. Ahí está. Acá, esa es la carta del triunfo de Locke, esa es lo que nos va a parecer de novedoso. La existencia de una ley natural que nos obligaría a todos, inclusive cuando no existe gobierno, ¿verdad? Y que todos los individuos, cada uno de nosotros, debería cumplir y acatar, y debería también, de alguna manera, vigilar que los demás individuos cumplieran, porque ese estado de naturaleza es un estado sin estados, ¿verdad? Ya lo descubrieron ustedes, ¿no? Es una especie de planeta Tierra con individuos que cada quien se gobierna a sí mismo, como lo dice, ¿verdad? Con plena libertad para ordenar sus acciones y hacer uso de sus posesiones como juzga oportuno. Pero, como muy bien dice la compañera y nos describe el propio autor, dentro de los límites de la ley de naturaleza, ¿verdad? Y para esto, ahí, en esa instancia de estado de naturaleza, no tenemos que pedirle permiso a nadie, ni dependemos de ninguna otra voluntad, ¿verdad? Cada quien se autogobierna de alguna manera. Pero hay un límite que después lo va a desarrollar el autor, ¿verdad? Y ese límite es lo que él llama ley de naturaleza, y que verán que no tiene el mismo, necesariamente o meramente, la misma, el mismo sentido que tenían en Hobbes, porque en Hobbes eran principios prudenciales de razón, pero al no existir un mecanismo de coerción, realmente no obligaban a nadie, ¿no? Salvo que otro se hubiere dispuesto a acordar por contrato la cesión de aquel derecho a todo, y entonces la organización de la vida colectiva a través de leyes explícitas que serían resoluciones del poder soberano. Y como muy bien alguno de ustedes pone por acá, yo lamentablemente no puedo seguir el chat es un estado de igualdad. Eso lo habían visto ustedes en Hobbes, pero está en Locke descrito quizá de otra manera, en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos el mismo poder, ¿verdad? Todos tenemos el mismo poder y todos tenemos la misma, eventualmente, vamos a ver quién lo desarrolla después, responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes naturales, ¿verdad? O sea que no basta, tenemos el mismo poder, para decirlo de alguna manera, el mismo poder de policía, todos y cada uno de los miembros del género humano, y el mismo poder de juez. Somos las dos cosas, jueces y policías, en el estado de naturaleza. Si alguno avanzó en la lectura de los primeros tres o dos o tres capitulitos del libro este, habrá descubierto que esa es una de las causas por las cuales Locke va a terminar admitiendo que este estado de naturaleza es un poquito problemático, ¿no? Y yo sé que ustedes...
Claro, porque él dice que no existe una autoridad superior en la cual determina algún castigo impartir. O sea que cada uno es su propio juez.
Ahí está. Y esto trae algunos problemas que él va a analizar, ¿verdad?
Pero porque no somos jueces parciales. Disculpe,
profesor. Muy bien, claro. Veo que algunos han leído muy bien. Pero además algunos de ustedes, aunque no hayan leído mucho, se dan cuenta, ¿no? A ver, si les tocara ser jueces y policías, y además de ello estudiantes, ¿no? Y además de ello trabajar, como seguramente algunos de ustedes saben, ¿qué les pasaría? ¿Qué les parece? Veo que tienen una especie de capacidad y fuerza de supermanes. Estarían agotados, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser jueces, policías, de todo el género humano?
No va para todo eso.
y además cumplir otras tareas y administrar nuestras posesiones y demás. Las exigencias que caben a los individuos en ese presunto estado de naturaleza en que alguna vez tenemos que pensar hubiéramos estado, son muy grandes, ¿no? Porque es un estado de igualdad donde no hay dominios naturales. En realidad, formulado con términos distintos a las de la lectura previa, por ahora todavía está muy cerca, pero muy bien, dijo la compañera. Nos introdujo un límite que no estaba presente en el caso de la obra previa, que el autor llama en primera instancia los límites de la ley de naturaleza. ¿Estamos? Y allí todos tenemos las mismas, como se dice, situación de igualdad, con el mismo poder todos y cada uno, y la misma jurisdicción. Nadie está subordinado a nadie, ¿verdad? Porque entonces, y ¿te acuerdan que Hobbes había dicho que los humanos somos lo suficientemente iguales física e intelectualmente para que no haya formas naturales de dominio? Podría haber formas naturales de dominio, y lo va a decir Locke también, de los humanos, esto tiene para ustedes interés si leyeron algunos de los textos de la unidad 1, respecto a otras partes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los animales, ¿verdad? Allí habría una forma de dominio. Los animales, ¿se acuerdan que los animales para Hobbes no podían contratar? No son capaces de hacer un uso del tipo de lenguaje que los humanos podemos sí usar, con los problemas que el uso del lenguaje tiene, pero es el uso del lenguaje lo que le permitirá a los seres humanos contratar, formular contratos, atenerse a los contratos, ¿verdad? Bien, en el caso del texto de Locke, entonces tenemos también un estado de igualdad originario entre todos los individuos que está definido de esa manera. Yo lo voy a simplificar brutalmente, ¿no? Esa igualdad quiere decir que todos somos policías y jueces, ¿no? En el caso propio, como muy bien dijo la compañera, y también en el caso de todos los demás, para que se cumpla esa ley de naturaleza, que es la que muy bien dijo también, no sé si la misma u otra compañera, va a impedir que este estado de naturaleza se pueda confundir o entender como un estado de libertinaje. ¿Estamos? O de licencia, como dice él, ¿no? No quiere decir esto que él esté pensando en que no se tomen vacaciones, no, no se tomaban vacaciones, no estaban previstas siquiera. Pero lo que quiere decir con licencia es lo que muy bien la compañera dijo, libertinaje. ¿Queda claro? Un estado de desorden, de caos. No lo es, porque hay leyes. Y hay limitaciones también a ese poder que cada uno de nosotros tiene y esa jurisdicción. Porque, por ejemplo, fíjense qué interesante, lo dice en el parágrafo 6, acá es más fácil seguir la lectura porque podemos indicar los parágrafos, no tienen libertad de destruirse a sí mismo el individuo, ni tampoco a ninguna criatura de su posesión, excepto en el caso de que se necesite ello para la preservación. ¿Se acuerdan que esta idea de la supervivencia que está presente en la lectura previa, y dice, no podemos autodestruirnos? Y si siguieron ustedes leyendo, no lo vamos a leer detenidamente, se los comento para que eventualmente vean cómo va a ir encontrando alguna manera de justificar las limitaciones que el estado de naturaleza conlleva, porque los seres humanos somos obra de Dios. O sea que nuestro cuerpo, nuestra persona, no es exclusiva propiedad nuestra, ¿no? Tenemos un copropietario, por si no advirtieron ustedes. Y ese propietario es quien nos creó. Y por tanto, sería un robo, ¿verdad? Le estaríamos robando, si nos hacemos daño, ¿no? Le estaríamos robando propiedad a ese copropietario que está siempre, ¿no? En el estado de naturaleza, dice, hay una ley de naturaleza que gobierna a ese estado y que obliga a todos. Y la razón conoce esa ley, ¿verdad? Esto lo admitía Hobbes en la medida que decía que había principios prudenciales de razón, pero no servían para mucho, porque si no existía todo el aparato coercitivo, nadie los iba a cumplir, porque, por muchas razones y por el miedo en última instancia, y vamos a ejercer ese derecho a todo que él formulaba, ¿verdad? En Locke, sin embargo, los principios estos, que llamados leyes de naturaleza, nos obligan a todos y gobiernan un estado donde no hay gobierno todavía, ¿verdad? Tenemos individuos que no tienen diferencias de autoridad ni jurisdicción, ¿verdad? Y que preservan su vida, por supuesto, y tienen esa tarea de no dañar su propia vida, que no les pertenece plenamente, y que todos los hombres podrían, dado que pueden hacer uso de la razón, imaginando un mundo que también lo había generado el autor previo, de individuos plenamente racionales, ¿verdad? Que toda la humanidad puede consultar esas leyes de naturaleza, y bueno, debe valer para todos, ¿estamos? Y el propósito de estas leyes de naturaleza va en el orden o en la dirección de que nadie dañe a otro en lo que atañe a, y hasta dicho textualmente por el autor, su vida, su salud, su libertad o posesiones. ¿Estamos? Y todos los hombres tenemos las mismas facultades, todos tenemos una naturaleza común. No hay en el estado de naturaleza ninguna subordinación que nos dé derecho a algunos a predominar sobre otros, ni a alguno a destruir a otros, ¿verdad? Como si hubieran sido herramientas nuestras. O sea que tenemos una obligación de preservarnos, y esto es un aspecto sí novedoso, si lo miramos con atención respecto a la lectura previa, y es que lo más formular que existe en realidad un deber de autopreservación. Esto no es nuevo para ustedes, ya estaba y una inclinación de autopreservación ya estaba en Hobbes, pero también, y es casi se escapa, se acuerdan que habíamos dicho que se había dicho, ¿no?, que en Hobbes había un individualismo egoísta absoluto, si ustedes quieren, que se va a mantener entre los príncipes, ¿no?, entre los leviatanes del mundo, que actúan como egoístas absolutos respecto a los otros leviatanes del mundo. Pero en Locke no, porque hay algunas ataduras, ya les mencioné, las que derivan de la ley de naturaleza, y dice, no solamente entonces, expresamente lo dice Locke, ¿verdad?, tenemos la obligación de preservarnos a nosotros mismos y no autodestruirnos, sino también, miren cómo lo formula Locke, acá sí hay una diferencia importante, como la había respecto al papel de la ley de naturaleza, a preservar al resto de la humanidad. O sea, no solamente en nuestro ombligo, sino todos los ombliguitos ajenos, humanos, no está hablando de otros, no humanos, humanos. Ahora sí, ¿en qué medida? Bueno, en la medida en que sea posible, cuando nuestra propia preservación no se ve amenazada por esto. O sea, no solo tenemos esa inclinación, deber o instinto de supervivencia, sino que lo hace extensivo a la preservación de la vida de los demás humanos, siempre que esa conservación de la vida no ponga en ruido, no ponga en riesgo nuestra propia supervivencia. ¿Estamos? Y por tanto, bueno, no tenemos que atentar, por supuesto, contra la vida, los bienes, ni la salud de los demás humanos. Pero tenemos la obligación, yo les dije que nosotros éramos en el estado de naturaleza que no es un estado de licencia o libertinaje que imagina Locke, cada uno de nosotros tiene el derecho de castigar a los transgresores de la ley natural. Una ley que no está escrita, que la razón conoce, ¿verdad? Si la viola, hay que castigarlo. ¿Estamos? Y en el estado natural, a juicio de Locke, una de sus rasgos o características es que cualquier persona puede castigar a otra por lo que haya hecho apartándose de la ley natural. ¿Estamos? Y que todos pueden hacer lo mismo. Porque es un estado, ya les dijo, de perfecta igualdad, el que no hay superioridad ni jurisdicción de uno sobre otro. ¿Estamos? por tanto, todos tenemos que hacer para que se cumpla la ley. Y todos tenemos la misma obligación y el mismo derecho de hacerlo. ¿Queda claro esto? O sea, todos somos jueces, todos somos vigilantes del cumplimiento de esa condición del estado de naturaleza. ¿Podríamos eventualmente hacer algún vínculo con lo que Hitlodeo vio en un estado que no era naturaleza, en utopía? Que yo les dije, ¿se acuerdan que era una sociedad transparente, ¿no? Donde la armonía y el cumplimiento de las reglas de la vida común en parte se sostenía en que todos se veían, y actuaban de algún modo como controladores de la conducta ajena. Bueno, en el estado de naturaleza de Locke hay eso, ¿verdad? En el mismo grado. Todos somos jueces y policías, todos tenemos el deber de hacer cumplir una ley que empero no está escrita, y esa es otra fuente eventual de conflictos, ¿verdad? No está escrita porque, bueno, el propio Locke va a admitir que eventualmente, y ya se los había dicho Locke, pero se lo ha dicho Hobbes, perdón, no es tan sencillo conocer las leyes de naturaleza. Es factible para todo ser humano porque todo ser humano se presupone racional, puede hacer uso de razón y la razón las puede llegar a detectar, a determinar cuáles son esas leyes de naturaleza. Vamos a ver que esto fue todo un problema siempre para los llamados jus naturalistas, ¿no? Los partidarios del derecho natural. Determinar qué cuernos, qué contenidos precisos tiene ese derecho, cuáles leyes son las que allí están, ¿verdad? Bien. Quedó claro entonces que en el estado de naturaleza hay un estado de similitud de obligaciones, y de que ese estado de naturaleza no carece de reglas, pero las reglas no están escritas, las conoce la razón. Son las que él llama leyes de naturaleza. Vamos a ver un poquito más adelante. Sí, lo de copropietario, sí, lo dice expresamente Locke, no me acuerdo en qué parágrafo, ¿no? Cuando habla de esta responsabilidad de preservación de la vida, una de las argumentaciones que da es no nos podemos quitar nuestra vida. Tenemos esa, como se dice, voluntad de continuar vivos, pero además tenemos una obligación de hacerlo porque somos, acá, eso vamos a volverlo ahora a considerar, somos obra de Dios, somos creación de Dios. Dios nos hizo, y vamos a ver que el trabajo es la fuente legitimante de la propiedad en Hobbes, el esfuerzo de transformación, ¿verdad? Dios es copropietario de nuestra vida, Él hizo nuestro cuerpo, en fin. ¿Se acuerdan que a Hobbes uno de los motivos por los cuales no fue bien vista su obra es que muchos que lo leyeron no solamente quedaron descontentos, eventualmente los partidarios del barrio monárquico, porque los argumentos de Hobbes podían servirle al bando parlamentario también, sino porque presumieron, al leerlo, que Hobbes era ateo. Esa fue una de las más duras acusaciones contra él, y que más bien promovió el no hacer uso de su libro y repudiarlo que hacer uso de él, como quería Hobbes. En el caso de Locke, esto se evita. Locke tuvo fue de confesión protestante, y ustedes van a ver que en el razonamiento reaparece la necesidad de la existencia de una entidad sobrehumana que determina algunas cosas, y entre otras las leyes de naturaleza. Y claro, la razón las puede conocer. Están vinculadas de algún modo al acto mismo de la creación. Y nos va a agregar todavía Locke en algún momento que eventualmente el esfuerzo de hacer uso de la razón para conocer las leyes de naturaleza es un esfuerzo que requiere cierto tiempo, ¿no? Cierto entrenamiento, cierta disposición. Pero hay un modo más rápido de conocer las leyes de naturaleza, que ustedes eventualmente, o muchos de ustedes, conocen, ¿verdad? Que son los mandamientos de la religión, ¿no? De algún modo esos mandamientos reflejarían, nos dice Locke, la ley de naturaleza. Y si para muchos individuos humanos es una tarea muy difícil o no tienen tiempo de dedicar esfuerzo intelectual a determinar cuáles son esas leyes de naturaleza, bueno, el cumplimiento de ciertos preceptos religiosos nos lleva rápidamente a él. el que tenemos en aquel estado, ese poder que yo les dije, ¿verdad? Que es de policía y que es para juzgar, no es un poder absoluto ni arbitrario. Solo tenemos la facultad y el deber, porque no hay policía, no hay jueces, ¿verdad? No hay instituciones en ese estado de naturaleza, de castigar según los dictados de la serena razón, esto es, sin apasionamiento, ¿verdad? Asignando penas que sean proporcionales a las transgresiones y que sirvan dos propósitos, ¿no? El que el criminal repare el daño y que se abstenga de volverlo a cometer. E incluso más adelante llega a decir que quien transgrede la ley de naturaleza haciendo una ofensa, ¿verdad?, está apartándose de las reglas de la convivencia humana, es un transgresor, es un peligro para la humanidad. En realidad se pone en situación de guerra ante nosotros, ¿verdad? Y todo ser humano, todo hombre, tiene el derecho de castigar al que comete una ofensa y de ser ejecutor de la ley de naturaleza. Acá alguien se adelantó a leer y no entiendo bien. A ver, Cecilia, vos estás viendo los chats mejor que yo, probablemente. La igualdad es solamente para el ámbito de la conservación de la especie. Y sí, tiene esa función. Es una igualdad entre los humanos, no es una igualdad con las vacas y los leones, ni los zorros.
Pero mi pregunta en realidad fue referida a la parte que habla de la separación de la unión conyugal. Se dice que el hombre, en realidad, el momento de repartir los bienes, que el hombre es más capaz de mantenerlos que la mujer, por eso se le tendrían que dar a él. Entonces la igualdad corresponde a un ámbito de obligaciones, no de derechos.
A ver, perdóname, primero que nada, no te olvides que acá está hablando de una situación hipotética, ¿verdad? Llamada estado de naturaleza. Tú me estás hablando de una situación ya muy diferente, donde hay vínculos de pareja, ¿no? Y lo que es cierto, hay un capítulo donde Locke se ocupa de las obligaciones y por tanto del poder parental, poder de la madre y el padre respecto a su descendencia, a sus hijos, se ocupa del divorcio. Y como muy bien dice la compañera, parte de la idea de que tanto el padre como la madre, ¿verdad?, tienen autoridad sobre los hijos, ¿verdad?, y la comparten de algún modo, va a admitir el divorcio, lo que es también muy avanzado, si ustedes quieren, no era posible en la época, muy raro, ¿verdad? Pero es verdad que en última instancia tiene también esa mirada que hoy en día suele calificarse como patriarcal, ¿verdad? En última instancia, si hay discordia en la familia, la autoridad recae en el varón. Es una constatación que Hobbes justifica en una situación de hecho, si ustedes quieren, ¿no? Pero sí, tiene razón la compañera. Hay la posibilidad del divorcio está abierta a ambas partes. Vamos a ver qué dice algunas cosas que les pueden haber sorprendido mucho sobre eso. La autoridad paternal tiene un límite, más de un límite, y tiene un límite temporal, acaba con la vida adulta de los hijos, y incluso allí se habilita la disolución del matrimonio, porque ya no tiene más razón de ser. La justificación de la continuidad del núcleo familiar tendría que ver justamente con la responsabilidad de ambos de hacer la tutela de sus hijos, pero tutelar a los hijos no quiere decir imponérseles de una manera como el poder político sí puede hacer sobre todos los miembros de la comunidad, y probablemente quien haya llegado a esa parte ya habrá advertido la observación que hace Locke de que todos los niños del mundo, todos los hijos del mundo, no tienen patria, o sea, no han firmado ningún contrato, ¿verdad? Vamos a ver que Locke va a decir, bueno, no, a ver, para ser legítimamente y legitimar una autoridad, tiene que haber, sí, una expresa declaración o implícita declaración de la voluntad de cada individuo de integrar esa comunidad. Los menores de edad, que no pueden hacer uso pleno de razón, no la pueden emitir, no pueden dar esa conformidad, hacen lo que sus padres les dicen, pero carecen ellos de pertenencia a una comunidad política, ¿no? Van a tener que hacerlo en algún momento. Todos ellos, al llegar a la vida adulta, van a tener la opción, eventualmente, de no elegir la misma comunidad política que sus padres, y eso está bastante la explicación de ese punto de vista, ¿verdad? Está desarrollada en el libro. Pero en el estado de naturaleza todos tenemos el deber de vigilar el cumplimiento de la ley natural, de castigar a quien la infrinja, incluso con castigos que impliquen la pérdida de la vida del infractor, porque como les dije, es un peligro para la humanidad quien no cumpla las leyes de naturaleza. Y esto le parece que además se puede justificar, si vamos a ver, lo dice al pasar, si tenemos presente que aún existiendo gobiernos civiles, ¿no? Aún ya ha creado el Estado, que todavía no es un tema que haya tratado, nosotros podríamos castigar a un extranjero, ¿no? ¿Y qué es lo que podría justificar que se castigue a un extranjero, un turista que viene de visita al Uruguay? No, en principio, no firmó ningún contrato, ¿eh? En principio no hizo ninguna manifestación, eventualmente, ni explícita ni implícita, de querer pertenecer a la comunidad política de los uruguayos. Y entonces, en ese caso sí, lo podríamos castigar, pero no a partir de que sea un miembro de la comunidad y por tanto esté sujeto a los regímenes legales de nuestra comunidad y a las formas en que ellos se definan de manera legítima, sino a la aplicación de este deber de policía y de jueces que tenemos en el estado de naturaleza. Lo podríamos castigar en la medida que el crimen que haya cometido pueda entenderse como un apartamiento de la ley natural. Y por tanto, lo podemos castigar, y no solo lo pueden castigar, y eso es lo que pasaba en el estado de naturaleza, quien es agredido, quien es dañado, ¿verdad? Porque el que es dañado, además de eventualmente tener el derecho de castigarlo, ¿sí?, que comparte con todos los demás, o la obligación de castigarlo, tiene, empero, sí, un derecho particular, ¿verdad?, que es la de la reparación del daño. O sea, la víctima podría, ¿no? No estoy viendo yo, así que me van a tener que hablar eventualmente, o sea, no meramente castigar, sino la víctima, y ahí solo la víctima, la reparación del daño. Y se acuerdan que el castigo tenía esa doble función, ¿verdad? Y quería también sentar una instancia que evitara que volviera a cometerse. Pero, como muy bien observa acá un compañero, si no veo más, los castigos en el estado de naturaleza debían ser razonables y tener cierta proporcionalidad. Allí está otra de los puntos débiles, si ustedes quieren, ¿no? Si fueron siguiendo el texto de Locke, verán que tenemos una sobrecarga de obligaciones los hombres en estado, los seres humanos en estado de naturaleza. Pero tenemos este otro problema, además. La ley natural no está escrita, o sea, puede haber desacuerdos respecto a los contenidos de la ley natural, ¿verdad? Y además, tenemos este problema de la proporcionalidad, que podemos no ponernos de acuerdo todos estos que somos policías y jueces en cómo determinarla, ¿verdad? Y se acuerdan que el propósito del castigo es evitar, ¿verdad?, que se cometa, o contenerlo, e impedir que se vuelva a cometer. Y esto es un derecho que tiene todo el mundo, y la búsqueda de la reparación, ya les dije, que tiene aquel que ha sido la víctima del delito, del crimen, ¿no? Y que puede incluso implicar una reacción que le quite la vida al agresor, porque como les dije, es una alimaña, ¿no? Es alguien que se ha apartado del estado de naturaleza. ¿Estamos? Así que el fundamento de este estado de naturaleza que se propone y que se supone que es una vida, y acá hay una diferencia, así que ya advirtieron seguramente aquellos de ustedes que avanzaron en la lectura, y es que Locke parece estar diciendo, ¿no?, y lo dice expresamente, ¿no?, que algo que Hobbes sostenía que era insufrible, insoportable e imposible, que hubiera sociabilidad humana sin existencia de estructuras de gobierno, sin Estado en el sentido de gobierno civil, ¿verdad? Hobbes parece presuponer que el estado de naturaleza, mientras existan, y los existan individuos que, teniendo ninguna diferencia en cuanto al dominio, o sea, no habiendo formas de dominio natural, respeten las leyes de naturaleza, bueno, sería factible de que existiera una forma de preestatal de sociabilidad. Esto es, hay sociedad sin gobierno civil. ¿Cuán larga es esta sociedad y qué problemas tiene? Bueno, aquellos de ustedes que empezaron a leer el librito se habrán dado cuenta que el propio Locke nos va poniendo elementos que nos hacen presumir que no podría ser muy larga, no podría ser muy duradera, porque va a haber conflictos. Una compañera lo dijo muy bien, ¿no? Que tenemos que ser jueces en causa propia y por tanto eventualmente vamos a carecer de parcialidad. Pero la idea del autor es que ese estado de naturaleza en principio, si cumpliéramos con nuestras obligaciones, ¿verdad?, nos permitiría muchas actividades que no requerirían para su existencia la existencia del gobierno civil. Y podría haber intercambio y eventualmente trabajo y producción, todo aquello que Hobbes les había dicho que era imposible, ¿se acuerdan? Porque en el estado de naturaleza la vida no era compatible con las cosas necesarias para poder estudiar, para poder producir, y la vida era breve, corta, incierta, ¿verdad? Bien, el estado de naturaleza de Locke parece que no fuera así, ¿estamos? Pero, muy bien, nos va a decir, esta doctrina de un estado de naturaleza en que cada hombre tiene el poder de hacer que se ejecute la ley natural, bueno, tiene o puede, va a enfrentar la objeción de que no es razonable que los hombres sean jueces de su propia causa, porque el amor propio los hará juzgar en favor de sí mismos o de sus amigos. A alguno de ustedes le tocó ser juez en un partido de fútbol o de fútbol 5 con amigos y capaz que tuvo de este tipo de problemas. Y las pasiones o deseos de venganza eventualmente puedan hacer que la proporcionalidad del castigo no ocurra. ¿Estamos? Y por tanto, y así termina o se acerca al fin de este capítulo, va a conceder, ¿sí?, sin reparos, que el gobierno civil ha de ser el remedio contra las inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza. ¿Estamos? No sé, yo fui muy rápido, admito, ustedes seguramente lo leyeron con mayor detenimiento, pero la primera formulación es que imaginemos la existencia de un estado de naturaleza. María González quería decir algo.
Puse la manita para arriba, profe. ¿De qué se entendía?
Bueno, les decía que, en principio, él imagina un estado social prepolítico, para decirlo de una manera medio sencilla, ¿verdad? Ahora bien, ese estado social no está libre de dificultades. Vamos a ver cómo, y ya les expuse algunas, ¿verdad? Ahora bien, ¿y dónde está este estado de naturaleza? Y bueno, el argumento de Locke es que todos los príncipes y jefes de los gobiernos, acá se vuelve a aparecer a lo que había dicho el Leviatán, los gobiernos independientes del mundo entero se encuentran en estado de naturaleza. Y además nos agrega, y nunca faltaron ni faltarán en el mundo hombres que se hallen en tal estado. ¿Estamos? Bueno, y además para salir de ese estado se necesita un tipo específico de pacto que pone fin al estado de naturaleza entre los hombres y es un tipo de acuerdo mutuo para entrar en comunidad y formar un cuerpo político. No están muy lejos todavía, ¿verdad? Hobbes, de lo que leyeron en Hobbes, de lo que están leyendo en Locke, aunque se formule con otros términos. Pero como muy bien señalaron algunos de ustedes, sí, hay un límite o diferencia, y es que en el estado de naturaleza no tenemos derecho a todo, porque no podemos autodañarnos, estaríamos dañando una propiedad que no es exclusivamente nuestra, sino también de Dios, que es nuestro creador, y tenemos leyes de naturaleza que la razón puede conocer, y que además de algún modo, ¿no?, los mandamientos de la religión formulan, que establecen límites en nuestro trato con otros. Si se respetan ese estado de naturaleza, eventualmente permitiría un montón de actividades sin necesidad de tener una autoridad común y un juez compartido, ¿verdad? Pero, como el propio autor les dice, lo cierto es que esto no tiene o no está libre de inconvenientes, puesto que es una obligación permanente de cada uno de nosotros, e igual a todos los otros, de actuar como jueces y policías, o policías y jueces, ¿verdad? Y esto sí conlleva una serie de problemas, porque bueno, es una carga de trabajo muy grande, además nos mete en casos en que actuamos eventualmente como jueces en causas donde estamos implicados, y porque además tendríamos que practicar los castigos de una manera proporcional y razonable, y es muy factible que no lo podamos hacer. No sé, Cecilia, si tú querías comentar algo en particular. No te oye, no sé qué pasó con la voz. Bueno, no importa. En última instancia les dice, les va a poner un ejemplo de América como un posible lugar donde podría darse una especie de estado de naturaleza, ¿verdad? O sea, estas obras están escritas ya en el momento de la expansión, de la ocupación de los colonos en las tierras nuevas exploradas más allá del océano, y termina este capítulo, que es el segundo del libro, diciendo que los hombres se hallan naturalmente en un estado así de naturaleza, y en él permanecen, dice el autor, hasta que por propio consentimiento, ¿verdad?, se hacen miembros de alguna sociedad política. ¿Se acuerdan que yo les dije que los niños no son miembros de una sociedad política, ¿verdad? Porque no pueden dar su consentimiento. Lo van a dar, y eso les va a abrir algunas opciones que eventualmente ustedes quedarán muy admirados y desearían tener. Pero en todo caso, la idea de Locke es que el estado de naturaleza es el estado en que nos encontraríamos y permaneceríamos hasta que consintiéramos, ¿está?, en la creación de la sociedad política y el gobierno civil. Y que hay factores que eventualmente nos van a hacer salir de ese estado de naturaleza. ¿Será claro? ¿Por qué? Bueno, por las razones que les dije. La carga de cumplir, ¿no?, la vigilancia de las leyes de naturaleza, que para peor no están escritas, la carga de tener que actuar como juez en causa propia, ¿verdad? Son dos de los factores que nos están empujando a salir de esa condición. Pero lo que importa, y con esto creo que vamos a acercarnos al final, es que hay una distinción, por eso le dije un capítulo específico, después ustedes podrán tener diversas opiniones de cuán grande es esa distinción, entre el estado de naturaleza que más o menos describí y el estado de guerra. ¿Estamos? Y el estado de guerra, bueno, tiene como fundamento, ¿se acuerdan?, aquel deber que tenemos de conservarnos a nosotros mismos hasta donde resulte posible también conservar a los demás, y por tanto de destruir a todo otro que le haga la guerra, o aquel en quien ha descubierto una enemistad tal que, por las mismas razones en que podemos matar a un lobo o a un león, podríamos matarlo. Yo les dije que estos individuos que no respetan las leyes de naturaleza o nos agreden, afectan nuestras posesiones, nuestra salud, nuestra vida, son como alimañas, son como lobos, como leones, vieron las vueltas, reaparecen con frecuencia en estas especulaciones de teoría política las alusiones a animales no humanos, ¿verdad? Y si no seguían esos hombres por las leyes comunes de la razón y solo seguían por la aplicación irrestricta de la violencia, podemos tratarlos como si fueran bestias de presa, ¿verdad? Esto es, peligrosas criaturas dañinas, ¿estamos?, que pueden destruirnos, y por tanto podemos castigarlos. ¿Estamos? Y esto es un argumento que, sin mencionarlo, Locke, por supuesto, que lo conoció a Hobbes y conoció su obra. En el parágrafo 17 tienen un caso interesante, yo no lo voy a analizar, lo pueden analizar ustedes, donde sin mencionarlo, no lo va a mencionar nunca en toda la obra, Locke utiliza argumentos que parten de estas ideas que fue formulando para objetar la validez del contrato que Hobbes les propuso, ¿verdad? Porque se acuerdan que el contrato de Hobbes nos pone a todos bajo la voluntad de uno, ¿verdad? Y esa sería, es interpretado por Locke como que nos meteríamos por nuestra propia voluntad en una situación en que se pone en peligro nuestra vida, ¿no? Ese uno, nuestro representante, podría ser peligroso, Entonces no le resulta válida la fórmula del contrato que les propone Hobbes. Pero el estado de naturaleza, sí, ya le saben ustedes, y está descrito en el parágrafo 19 más explícitamente, es distinto del estado de guerra porque es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. Miren todo lo que puede ocurrir. ¿Se acuerdan? Para Hobbes la asistencia mutua era impensable. En el estado de naturaleza, impensable. Para ella, solo para poder lograr algún tipo de asistencia mutua, tenemos que tener una disposición, una voluntad común, que no la podemos tener en el estado de naturaleza. Puede haber asistencia cuando se ha construido el Leviatán y somos una partecita que va a obedecer las disposiciones del poder soberano. Pero en el estado de naturaleza de Locke, sí, hay paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el estado de guerra es justamente lo opuesto. Enemistad, malicia, violencia y destrucción. ¿Estamos? En el estado de naturaleza los hombres viven juntos conforme a razón, sin poder terrenal, común y superior, que tenga autoridad sobre nosotros, porque todos tenemos, ya le dije, lo dijo Locke, en igualdad la misma autoridad. ¿Estamos? Y justamente...
Disculpe, profe. Pero en sí, el estado de naturaleza lleva al estado de guerra, porque más bien cuando uno es agredido por otra persona, él tiene el derecho de sí corresponder con matar a la otra persona. Claro, y eso ya lleva al conflicto, en guerra. O sea.
Bueno, eso ustedes lo tienen. A ver, en primer lugar, lo te dirá se acuerdan que el castigo tiene que ser proporcional, ¿verdad? Pero si, como muy bien dice el compañero, alguien te agrede y tú piensas que te va a matar, tú tienes el pleno derecho, con cumplimiento de la ley natural, de matarlo. Y eso sería, porque él se puso en estado de guerra contigo, dentro del estado de naturaleza, dado que era un irracional, alguien que no se comportó como los humanos deberían comportarse, que es hacer uso de su razón para vivir de acuerdo a la ley natural. Está muy bien. Si no te entiendo mal, y eventualmente comparto esa interpretación tuya, más allá del esfuerzo que hace Locke por distinguir entre estos dos estados, el propio Locke admite que el estado de naturaleza, que sería tan bueno vivir en él, ¿verdad? Indefinidamente, ¿no? No se puede sostener por las razones que yo resumí, que las dice mucho mejor que yo, y eventualmente corre el riesgo, como muy bien dice el compañero, de terminar en un estado de guerra, ¿verdad? En un estado donde estos conflictos, en donde se pone en peligro nuestra vida, aparezcan en un número considerable, ¿no? Y no olviden que a Locke le importa no solo la preservación de nuestro cuerpo, que es nuestra propiedad, o nuestra copropiedad que compartimos con la divinidad que nos creó, sino que es nuestra salud, ¿verdad? Nuestras posesiones. Hay una extensión de nuestro cuerpo, nuestros derechos son también, de alguna manera, eso que vamos a defender en el estado de naturaleza, y es también nuestras posesiones. Por tanto, sí, claro, de alguna manera, no lo dice explícitamente, se ocupa de hacernos la distinción, de hacernos ver que no son la misma cosa. Pero también, entre líneas, parece admitir lo que el compañero dice, ¿no? Que el estado de naturaleza, ese estado presocial, perdón, ese estado social prepolítico, corre riesgos, no puede ser eventualmente de muy larga duración, y que te puede derivar en un estado de guerra, que es exactamente lo contrario y lo más desagradable, lo que queremos evitar. Y esto porque falta un juez común. No tenemos a quién apelar, ¿se acuerdan? Cada uno de nosotros, el juez, tiene que aplicar la ley proporcionalmente, con criterio, ¿eh? Y no tenemos una autoridad compartida, ¿tá? Y toda fuerza que se ejerce sin derecho produce un estado de guerra. Si fuera excesiva, si no tiene sustento atrás, nos mete en estado de guerra. Y donde no hay lugar para apelar porque no hay leyes positivas, y en el estado de naturaleza no los hay, ni jueces autorizados, y en el estado de naturaleza todos somos jueces, no hay ninguno en particular a quienes podamos apelar, una vez que empezó el estado de guerra no se apaga. Queda claro, si se hace uso de la violencia, ¿verdad? Bueno, esto va a continuar desarrollándose con mayor violencia, y el fin de las leyes justamente es proteger y restituir, ¿verdad?, mediante la aplicación imparcial de las mismas reglas, tratando por igual a todos aquellos que nos vamos a someter a ellas. Y esto solo se puede hacer saliendo del estado de naturaleza, creando el estado civil, el gobierno civil, y a juicio de Locke, solo se puede hacer por consentimiento. O sea que para evitar caer en estado de guerra, es aquella razón por la cual los hombres se ponen a sí mismos en lo que el autor o el traductor llama estado de sociedad, y abandona el estado de naturaleza. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bueno, yo voy a terminar acá, y en la próxima oportunidad vamos a seguir. Yo creo que les había prometido, no lo hablé con Cecilia, que íbamos a hacer el experimento, justamente para darles tiempo para leer, de eventualmente no tener la reunión un día de la semana. No, tampoco sé con qué frecuencia podremos hacer esto, porque me temo que ustedes queden más desamparados si no nos encontramos, aunque sea por la computadora. Entonces es probable que en esta semana, eventualmente el viernes, no hagamos el encuentro, pero la verdad es que no les da el tiempo para leer los contenidos de la unidad si solo los van a leer aquel día en que no tienen o que suspendemos una clase, ¿verdad? Por tanto, no sé si es una buena propuesta, pero vamos en todo caso a considerarla, ¿no? A los efectos de darles un tiempo para poder ponerse al día en las lecturas. ¿Estamos? Bien, ¿hay alguna pregunta? Uy, se me fue la hora largamente, tengo que terminar urgente. Hasta luego.
Chao, profe.